Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balance.
Argentina celebró el Día de la Democracia tras 38 años de su recuperación.
Contra la libertad.
Un tribunal británico aprobó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange.
Tragedia en Chiapas.
Organizaciones cuestionan la política migratoria mexicana luego del siniestro de tránsito que dejó 55 migrantes muertos.
Provocación.
Rusia condenó la presencia de un buque ucraniano en el estrecho de Kerch.
Apertura.
China celebró la decisión de Nicaragua de romper las relaciones con Taiwán.
Por la igualdad.
El mundo conmemora la edición número 73 del Día de los Derechos Humanos. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Balance y perspectivas.
Argentina conmemoró el Día de la Democracia, recordó los 38 años de su recuperación y celebró los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández.
Con un acto en la Plaza de Mayo, el presidente de la Nación fue el orador principal, acompañado de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Además estuvieron presentes los expresidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Uruguay, José Mujica.
Lula se reunió con Alberto Fernández en la Casa Rosada y recibió el premio Azucena Villaflor a los defensores de los derechos humanos.
Estos dos primeros años de mandato de Fernández fueron marcados por la pandemia.
Pero su gobierno trabaja en la recuperación, objetivo que le exige a su administración superar varios desafíos.
Entrevistado por Sputnik, el analista político Julio Burdman manifestó que existe una distancia muy marcada entre los comienzos del gobierno y su presente.
Bueno, el balance del gobierno de Frente de Todos no es el mejor. Es un gobierno que arrancó con una buena base electoral, luego, cuando a los 3 meses de iniciar el gobierno se declaró la pandemia mundial, en ese contexto muy particular la valoración social del presidente creció muchísimo y a los pocos meses empezó un declive pronunciado de la popularidad y el apoyo social del presidente, ¿no? Por un lado, porque hubo una decepción con el manejo de la pandemia.
El primer año el índice de pobreza creció de 36 a 42%, el consumo se hundió 20% y la mitad de los hogares perdieron ingresos. En tanto, el PBI cayó 10%.
Pero aunque en 2021 el relajamiento de las restricciones de la pandemia generó un rebote macroeconómico, la crisis impactó en el apoyo al Ejecutivo.
Todo esto combinado con una crisis económica muy pronunciada hizo que el peronismo llegue a mínimos históricos en materia electoral. Y esto se vio en las últimas elecciones, donde un peronismo unificado obtuvo poco más del 30% a nivel nacional. Los indicadores económicos obviamente fueron malos en los dos primeros años, y bueno, sobre todo en el primer año, ¿no? Y bueno, y ahora este segundo año hubo una suerte de rebote macroeconómico, pero que no termina de sentirse en los bolsillos de los argentinos, porque siguen siendo muy bajos los ingresos, la inflación es muy alta. Y los problemas sociales empeoraron todos, ¿no? El desempleo, la pobreza, la marginalidad, indicadores de inseguridad.
Burman estimó que en el oficialismo apuntan un acuerdo con el FMI para encauzar el camino de la recuperación económica.
Paradójicamente, como te decía, muchos integrantes del gobierno creen que la situación no estuvo tan mal y hasta que podría remontar el gobierno nacional si los próximos años son buenos en materia económica. Para eso, obviamente, necesita un acuerdo con el FMI que no ahogue la recuperación de la economía, ¿no? Con pagos diferidos y con el mayor plazo de tiempo posible, de modo tal que la Argentina pueda crecer y pagar la deuda con el Fondo Monetario con una parte de ese crecimiento.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burdman.
Persecución.
El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales aprobó la extradición a Estados Unidos del fundador y exdirector de Wikileaks, Julian Assange.
La defensa del periodista australiano calificó el fallo como un gran error y prometió apelar la decisión lo antes posible.
El equipo legal apuntará a su excarcelación y a la protección de la libertad de prensa.
Assange enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua si es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por cargos de espionaje.
En enero, un tribunal se había opuesto a la extradición tras conocer la posibilidad de que se suicidara si era encarcelado en el país norteamericano.
El periodista podría elevar su causa ante el Supremo del Reino Unido y en última instancia recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de todo el mundo condenaron el fallo del tribunal británico.
Defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa a todo el mundo, dijo el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire.
Y agregó: ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange.
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas exhortó al presidente estadounidense, Joe Biden, a que cese la persecución por motivos políticos.
Mientras tanto, Assange seguirá recluido en la cárcel londinense de máxima seguridad de Belmarsh.
Tragedia en México.
El siniestro de tránsito en el que murieron 55 migrantes en Chiapas es consecuencia directa de una política migratoria militarizada, represiva y violenta.
Así lo consideran organizaciones que trabajan con esa población y en defensa de los derechos humanos en México y de la región, de acuerdo a un comunicado.
El jueves 9, un tráiler que transportaba migrantes volcó en una ruta de Chiapas, al sur del país, debido al exceso de carga y de velocidad.
La mayoría de las víctimas mortales y las más de 100 heridas provienen de Guatemala. El conductor huyó del lugar.
La tragedia deja nuevamente en claro que el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar son mortales, dice el texto.
En Órbita dialogó con Alejandra Lizalde, coordinadora del programa de género y migración en la Asociación Civil Formación y Capacitación, ubicada en Chiapas.
La asociación es una de las 50 firmantes del comunicado y forma parte del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano.
Esta política que obstruye las posibilidades de regularización, de tránsito con documentos, que además está absolutamente militarizada, que detiene y tiene estaciones migratorias de manera arbitraria a las personas sin ofrecerles información, ni acceso a derechos, ni solicitudes de regularización, por ejemplo, solicitud de refugio en México porque vienen huyendo de violencias, entonces obliga a las personas a este tránsito más clandestino, ¿verdad? Vinculado al coyotaje, ¿no? Al tráfico de personas. Y bueno, esta tragedia terrible, ¿no? que hemos visto el día de ayer, pues eso era.
El gobierno mexicano brindará alojamiento y alimentación a las víctimas, además de tarjetas de visitantes por razones humanitarias de un año de vigencia.
Asimismo, cubrirá los gastos de sepelios y facilitará la repatriación de los cuerpos.
Pues de inicio nos parece lo mínimo aceptable, ¿verdad? Juntos nos estamos movilizando organizaciones que formamos parte del colectivo Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, que además tenemos especial presencia en este corredor central, que digamos, como contexto, es un corredor por el que el tráfico de personas y el coyotaje, digamos, el tráfico de personas es muy, muy sistemático, ¿no? Pues estaremos haciendo monitoreo también para poder ver cómo es que están las personas, las que están hospitalizadas, pero las que entonces sufrieron de menores afectaciones, a dónde van a quedar, y que en efecto estas acciones que está informando el Estado mexicano que va a realizar se lleven a cabo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la tragedia e indicó que para evitarlas es necesario abordar las causas de fondo de la migración.
También recriminó la lentitud de Estados Unidos al respecto.
Desde la sociedad civil organizada, ¿no? Estamos en sistemáticos procesos de llamado a diálogo para la articulación, etcétera. El papel del Estado mexicano en este momento pues sería fundamental justo para poder ir modificando estas políticas que lo que hacen es criminalizar el derecho de las personas a movilizarse, ¿verdad? En efecto, la ley mexicana es bastante, digamos, garantista de derechos, ¿no? La ley si se estuviera llevando a cabo como se marca, pues en realidad garantiza derechos a las personas que se movilizan. El llamado justamente es a volver a ese espíritu verdad humanista que está puesto en la ley y modificar la operación de las políticas de contención, detención, deportación y de militarización de las fronteras para que este tipo de sucesos trágicos, ¿verdad?, pues no vuelvan a suceder.
Escuchábamos a Alejandra Elizalde, de Formación y Capacitación, asociación integrante del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano.
En el límite.
La Cancillería rusa tachó de provocación las acciones de un buque ucraniano en el estrecho de Kerch.
El 9 de diciembre, el Servicio Federal de Seguridad ruso informó que el buque de mando Donbass partió de la ciudad ucraniana de Mariupol y se dirigió al estrecho.
Las autoridades guardacostas dieron órdenes de cambiar el rumbo, pero estas fueron eludidas por la embarcación ucraniana.
Asimismo, advirtieron al Donbass la necesidad de cumplir con la legislación y presentar una petición para pasar por el estrecho.
La nave ucraniana finalmente esclareció sus intenciones de no cruzarlo, cambió de rumbo y se alejó del estrecho que conecta el Mar de Azov y el Mar Negro.
El ministro ucraniano de Defensa, Alexei Rednikov, dijo que se trataba de un buque de búsqueda y rescate sin armas que realizaba su trabajo en el mar de Azov.
En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió posibles consecuencias muy graves.
Lo sucedido muestra otra vez el posible perjuicio y las posibles consecuencias que pueden derivar de estas acciones provocadoras, afirmó.
El hecho fue un caso más de una serie de violaciones de las reglas de navegación en el Mar Negro por parte de buques militares de Ucrania.
Nueva etapa.
Las autoridades de China saludaron la decisión de Nicaragua de romper las relaciones diplomáticas con Taipei y restablecer las relaciones con Pekín.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se trata de una decisión correcta, coincidente con la tendencia general y las aspiraciones del pueblo.
El gobierno del presidente Daniel Ortega reconoció a China como único territorio y rompió las relaciones con Taiwán, que estaban vigentes desde 1990.
Anunciada la noticia, ambas naciones acordaron el reconocimiento mutuo y la reanudación de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.
En el mundo solo existe una China, sostuvo ante la prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada.
Y agregó, la República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino.
En órbita consultó a Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, quien calificó la noticia de muy importante para los intereses de Nicaragua.
Con China estamos restableciendo relaciones. Lo que pasa es que en el 90, el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro estableció las relaciones con China-Taiwán, ¿verdad? Por una cuestión ideológica. Además, se lo impusieron los norteamericanos. Este fue un gobierno que vino al poder en 1990, después de la Revolución Sandinista, impuesto por los norteamericanos. Entonces, en este contexto de oportunidades que está ofreciendo Euroasia y donde está incluida China, ¿verdad?, con enormes proyectos, capacidades financieras, crediticias, pues les conviene a nuestro pueblo, a nuestras aspiraciones de desarrollo, en búsqueda de progreso, tener relaciones con una potencia que no es agresora.
Por su parte, Estados Unidos criticó a Nicaragua y afirmó que no tiene legitimidad para tomar una decisión de este tipo.
Espinosa se refirió a las críticas del país norteamericano y apuntó que no sorprenden porque forman parte de la desfachatez de la Casa Blanca.
Tenemos un grado alto ya de conciencia política, ¿verdad?, de conocimiento político, histórico, y conocemos en carne propia la desfachatez de los norteamericanos, ¿ya? Primero, imagínate qué clase absurdo autoproclamarse ellos democracia, ¿ya? Si el mismo presidente Donald Trump dijo que eso había sido un mega fraude. Y ahí es el Estado profundo el que coge a los presidentes, ¿verdad? O sea, ellos de demócratas no tienen nada. En primer lugar, nuestro pueblo salió a la calle, ¿verdad? Salió a votar, más del 65% salió a la calle, votó por el partido de su predilección, no le hizo este caso omiso a toda la campaña de prestigio y temor que hicieron durante todo este año. Su desconocimiento de nuestro proceso electoral en realidad ya no cala en nuestra sociedad.
Desde Taiwán consideraron la medida como dolorosa En tal sentido, el analista indicó que, más allá de la decisión política, el vínculo entre los pueblos persistirá.
Hay relaciones entre los estados y hay relaciones entre los pueblos, ¿verdad? Las relaciones entre nuestros pueblos, pues continúan. Ellos, como principales, vamos a situar actores de acompañamiento de un proceso de renovación de nuestro país, han podido evidenciar la transparencia con que el gobierno nuestro manejó los fondos, la inversión a los sectores de salud y educación. Ellos entienden que nosotros vamos por la vía correcta y ellos no entendían o trataban pues, de no entender por qué tanta presión de los norteamericanos. En todo caso, la culpa es de la política norteamericana y lógicamente de aquellos sectores que están obligados de alguna manera a obedecerle pues, un cambio de comportamiento.
Escuchábamos a Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua.
Más justo.
El mundo conmemora este 10 de diciembre la edición número 73 del Día de los Derechos Humanos.
Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático en materia de derechos humanos son algunos de los retos globales que deberá enfrentar la humanidad.
En distintos países se desarrollan varias actividades que incluyen intercambios y campañas de sensibilización.
La fecha celebrada de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este año el tema apunta a la igualdad, la inclusión y la no discriminación. Un enfoque alineado con la Agenda 2030 del organismo.
En ese marco, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió reaccionar tras los efectos de la pandemia.
Las desigualdades exacerbadas por el COVID-19 nos están haciendo retroceder, afirmó.
Desde 1948, cuando se aprobó la declaración, el mundo se volvió más próspero, aumentó la longevidad de la población, el número de niños escolarizados y la autonomía de las mujeres.
Pero en los últimos 20 años, una serie de crisis mundiales, incluida la pandemia, han socavado sus progresos.
El aumento del hambre, la pobreza y las altas tasas de transmisión y mortalidad por coronavirus en las comunidades más marginadas fueron una consecuencia de la pandemia.
La alta comisionada apuntó a unir esfuerzos para reconstruir un mundo mejor tras esta crisis que sea más justo y más verde.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.